Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Concilio de Elrond. Os habla Valar, y para hoy tendremos a nuestro teniente Aldorrain explicándonos las últimas noticias de este mundo friki que tanto nos apasiona. Seguidamente yo mismo os hablaré sobre la historia y la naturaleza de uno de los Maiar más prolíficos y más famosos de la Tierra Media, nosotros que Gandalf el Gris. Seguidamente, nuestro Lord Comandante, con sus historias del Castillo Negro, nos contará cómo fue la conquista de Poniente de manos de Aegon Targaryen. Os dejo con todo este capítulo. Espero que lo disfrutéis.
Buenas a todos, queridos amigos del Concilio de Elrond, aquí Aldorrain al habla una semana más para traeros las noticias más suculentas, las noticias más fresquitas, las noticias que podéis escuchar mientras tomáis una caña en una terracita, mientras escucháis mi cálida voz. Pues sí, amigos, aquí estoy de nuevo una semana más y hemos empezado la semana fuerte, hemos empezado la semana hateados. ¿Por qué? Por el final de Juego de Tronos que no le ha gustado a nadie. Yo estoy esperando con paciencia la opinión del Lord Comandante para que valore, para que vea cómo han dejado su mundo de Poniente. La verdad que hate está en todas partes. Hate is everywhere. Y bueno, y tengo que decir algo. Tengo que decir algo porque estoy un poquito ya, un poquito cansadete. Un poquito cansadete con esto. Y es una reivindicación que hago. Hay gente que no le gustó el final de Perdidos. Hay gente que no le gustó el final de Los Soprano. Hay gente que no le ha gustado el final de Big Bang Theory, que también nos ha dejado este mes. Y hay gente que no le gusta el final de Juego de Tronos. ¿No será que nos gustan los finales? ¿No será eso? Yo la verdad, yo respeto todas las opiniones y sí, pero que no te puede gustar el final, a mí me parece perfecto, pero de ahí a decir que la serie es una basura, es que hay un trecho. Yo os hago una recomendación, os recomiendo que disfrutéis del viaje, disfrutad del viaje, cuando veáis una serie, disfrutad de cada momento, cuando veáis vuestra serie favorita, disfrutad de todo eso. Disfrutad y ya está, y el final vendrá, y no os gustará, y la razón será porque no os gusta que acabe vuestra serie. Yo veo un problema, he visto un problema en estas dos últimas temporadas de Juego de Tronos, y el problema ha sido que a las dos últimas temporadas, recordemos que la séptima temporada tenía 7 capítulos, y la sexta tenía 6 capítulos, a las dos últimas temporadas le faltan 10 episodios a cada una. Es decir, lo que quiero decir es que cada temporada tenía que haber tenido 10 episodios. Porque no se han desarrollado bien tramas, tal vez, porque puede parecer que se han hecho las cosas apresuradamente, puede parecer que no se ha desarrollado bien ciertas tramas, pero quitando eso, los giros que ha tenido la serie, que es una serie que se caracteriza por eso, a mí me han gustado. Y el que no le haya gustado, bueno, tal vez haya pasado desapercibida la decapitación de Ned Stark, haya pasado desapercibida la boda roja, pero a mí no voy a decir exactamente el giro de esta temporada, pero a mí me ha gustado. Lo que no me ha gustado, tal vez, pero porque yo me he creado otras expectativas, ha sido la conclusión que le han dado a los caminantes blancos tan prematura. Pero tal vez el problema sea mío, porque yo me he hecho unas expectativas. Y cuando uno se hace unas expectativas sobre su serie favorita, ya se llame Perdido, ya se llame Breaking Bad, ya se llame Juego de Tronos, cuando uno se hace unas expectativas, nunca se pueden cumplir. Porque si el final te ha gustado, a lo mejor al que se ha hecho otras expectativas no le han gustado ese final. Por lo tanto, debemos calmarnos un poquito. Porque el odio que hay no es normal. No es normal. Y lo estamos viendo en las redes y lo estamos viendo con películas de Star Wars. De por favor, que dejen descansar ya la franquicia de Star Wars. ¿Por qué? Si a ti te gusta el episodio 4, 5, 6. Si a ti te gusta la trilogía original, quédate con la trilogía original. Pero déjanos a los demás seguir disfrutando de nuestra saga favorita. Que porque sigan haciendo más películas de la saga, no tiene por qué perjudicar a las anteriores. Tú en tu universo que te has montado, puedes seguir disfrutando del episodio 4, 5 y 6. Es igual que en mi caso, yo soy fan de Dragon Ball. Para mí Dragon Ball tenía que haber acabado en la saga Célula, sería lo más coherente. Con Son Gohan ya convertido en el ser más poderoso del universo, Goku dejando su legado en Son Gohan, Vegeta ya calmadito, y no me gustó tanto la saga Buu. Bueno, la seguí viendo, pero ya está, no por eso me siguieron jodiendo la serie. Es así, calmémonos un poquito. Y los que estáis esperando los libros con ansia, los que lo estáis esperando, que a ver si George R. R. Martin arregla esto. No sé si habéis leído los libros, porque el camino que toma Daenerys en los libros, que sobre todo se puede ver en Festín de Cuervos, en Danza de Dragones, el camino es parecido al que ha tomado en la serie. Por lo tanto, os podéis llevar una decepción. Y bueno, yo confío en que George R. R. Martin, porque en la serie nos han visto todas las tramas que hay en los libros. Esperemos que le dé un buen serie, una buena coherencia al final, porque no se puede juzgar aún una obra incompleta. Pero a lo mejor nos llevamos un chasco. A lo mejor nos llevamos un chasco y después salen los haters también hablando de que los libros de George R. R. Martin, toda la historia es una mierda. Por favor, disfrutad del viaje. Disfrutadlo. Disfrutarlo y dejarnos disfrutar a los demás. Solo digo eso para empezar. Como os digo, yo espero con ansias, aquel que tiene propiedad, porque es una fuente de conocimientos, es el Lord Comandante, y yo ansío escuchar de verdad su opinión. Bueno, hemos empezado con Juego de Tronos. Y vamos a continuar porque hemos tenido una noticia que nos ha llegado al alma. Y esa noticia es la selección de un nuevo Batman, de un nuevo Caballero Oscuro. Y después de los rumores que apuntaban que a lo mejor Ben Affleck iban a seguir siendo el nuevo Batman de la película de Matt Reeves, después de los rumores que apuntaban que no, que sería Jake Gyllenhaal, no me sale bien el nombre, pero es que tiene un apellido tan complicado, Jake Gyllenhaal, después de esos rumores se ha seleccionado un nuevo Batman, y ese nuevo Batman es, señor, redoble de tambores, ese nuevo Batman es Robert Pattinson, sí. Un fichaje brillante, la verdad, es un fichaje brillante, es un casting bastante brillante, sobre todo si se lo hicieron a la luz del día. Recordemos que este señor ha sido el vampiro de Crepúsculo. ¿Y qué podemos decir? Bueno, a ver, fuera de la saga Crepúsculo, no es un mal actor. De hecho, ha destacado en películas con roles secundarios, sobre todo, como por ejemplo en Z, La Ciudad Perdida. que ahí hacía un buen papel. Y después a mí me ha ganado el corazón, porque en una entrevista cuando le preguntaron qué es lo que te llevas de la saga Crepúsculo, y él contestó, me llevo la dignidad. Ahí me ganó este hombre, este buen hombre. Así que esperemos. Lo que sí está claro es que este actor, Robert Pattinson, tendrá que realizar una buena transformación física completa. Se tendrá que poner en manos de buenos, iba a decir Wistors, pero sería un poquito desesperante la solución. Pero veremos a ver cómo es esa transformación física, que como suele pasar habitualmente, como siempre suelo decir, que a lo mejor nos callan la boca y aparta las críticas. La verdad que sería una muy buena noticia para los seguidores de DC que nos callaran la boca. Todo apunta a que va a ser un Batman joven, todo apunta a que puede ser una precuela del Batman de Ben Affleck, y veremos a ver cómo nos sorprenden. Y esperemos que hagan ya la puñetera película de Matt Reeves que lleva anunciando desde que hizo Batman vs Superman. Esperemos que la hagan ya. Aunque si ya están seleccionando el casting, que todo apunta a que la producción está muy avanzada. Muy avanzada. Y la siguiente noticia y el siguiente tráiler que nos ha dejado la semana es el tráiler de Terminator Dark Fate. Terminator Dark Fate, que va a estar dirigida por Tim Miller, el director de Deadpool. Sí. Y producida por James Cameron, que ha estado a la sombra del proyecto. Bueno. Hemos visto el tráiler, lo hemos analizado. Parece que bebe mucho de las otras secuelas de... Ah, bueno, antes de nada. Cabe decir que esta secuela, la sexta película de Terminator, si no recuerdo mal, esta secuela va a ser secuela directa de Terminator 2, el juicio final. Es decir, va a ser como si Terminator 3 no hubiera existido, como si Terminator Salvation no hubiera existido y como si Terminator Genesis no hubiera existido. O que estas tres películas estuvieran en líneas temporales diferentes. Es la tercera vez que le están intentando dar un rumbo a la saga. Así que un fallo, otro fallo más, sería mortal para esta saga. Sería difícil volver a ver Terminator en el cine. Yo tengo esperanzas porque tras el proyecto, como hemos dicho, está James Cameron. Tenemos un buen director, Tim Miller. Y tenemos el regreso de la verdadera protagonista de la franquicia, que es Sarah Connor. Por fin, Linda Hamilton vuelve. Vuelve como Sarah Connor, la verdadera Sarah Connor, con el permiso, bueno, con el permiso, con todo el respeto a Emily Clarke, pero Sarah Connor solamente hay una. Y por lo que hemos visto en el tráiler, tenemos a Gabriel Luna como el villano de la función. Gabriel Luna, que sí pone sus caras de malote, pero es que no podemos, no hemos vuelto a tener un villano como Robert Patrick, con esa mirada fría de T-1000. Y Gabriel Luna, pues parece que se esfuerza, ¿vale? Parece que se mete en el papel, pero bueno. Vemos en Gabriel Luna como un Terminator que bebe de Terminator Genesis, es decir, Terminator que se vuelve a nivel molecular, pues como que se volatiliza, se vuelve a unir, vamos, un experimento que veremos cómo sale. Vemos también a una chica, que aún no sabemos quién es, y que es otra Terminator, un experimento entre humano y Terminator, que parece beber directamente de Terminator Salvation, el papel que hizo Sam Worthington. Y vemos, y bueno, esperemos a ver qué pasa con esta cinta. Como hemos dicho, un fallo sería mortal para esta saga. Ah, bueno, y después también tenemos a Arnold Schwarzenegger retomando el papel. Bueno, retomando, no sabemos aún si es un Terminator, yo creo que sí. Pero lo vemos como un Terminator prejubilado o esperando la jubilación. Y veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. En el caso de que A mí me ha dejado un poquito frío el tráiler, la verdad. En el caso de que... En el caso de que triunfe, pues bien para todos. Pero en el caso de que fracase, pues tendremos a Terminator Salvation como la mejor segunda secuela de la saga. Y que bueno, que Terminator Salvation a mí me gustó, la verdad. Pero bueno, después de Terminator 3, después de Terminator Genesis, no le quedan muchos cartuchos más a esta saga. Y también hemos tenido... nos despertamos una mañana y llegó Netflix y nos tiró en toda la cara un nuevo tráiler de Black Mirror. Que no lo esperaba tan pronto, la verdad. No esperaba tan pronto que Black Mirror volviera. Nos llega con tres nuevos capítulos. El estreno es para el 5 de junio. Y tenemos que destacar, por ejemplo, papeles en los episodios como el de Anthony Mackie, que... Bueno, que para el que no lo sepa, es Falcon en las películas de Marvel. ¿Y qué podemos decir? Bueno, quien no haya visto esta serie ya está tardando. O sea, no sé qué hacéis aquí escuchando a un pesado como yo. Tenéis que ver esta serie. Tenéis que ver esta serie, la verdad. Cada capítulo es independiente. Tiene relación con la tecnología en un futuro. Cómo afecta a las relaciones sociales. Que bueno, que yo espero que Valar nos haga un análisis bueno, porque Valar es experto en Black Mirror. A mí Valar me enganchó a esta serie. Y tenemos, bueno, como hemos dicho, tres nuevos capítulos y esperándolo con ansia. Sorprende la reducción de capítulos, pero yo creo que Netflix apuesta por la calidad en vez de la cantidad. Así que esperamos con ansias ver cuál es el rumbo o cuál es las historias que nos ofrece de nuevo Black Mirror. Bueno, y desde el Festival de Cannes nos llegan las primeras críticas de Érase una vez en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino. Como adivinaréis por mi seudónimo, Aldo Rain, soy muy, 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 muy fan del cine de Tarantino. Estamos ante la novena película de Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, que en un inicio rechazó su papel en esta película, pero cuando se enteró que actuaba era también Leonardo DiCaprio, volvió a aceptar el papel. Tenemos al Pacino, tenemos a Margot Robbie, tenemos al malogrado Luke Perry, tenemos a Carl Russell, tenemos un elenco bastante bueno. Y las críticas no podrían ser mejores para esta novena película de Quentin Tarantino. La película ha sido aplaudida en el Festival de Cannes. Nada puede ser mejor. El público de Cannes no suele ser dado a aplaudir las obras. Por lo tanto, estoy esperando con ansias agosto para poder, que será la fecha de estreno en España, para poder ver por fin esta nueva película. Y bueno, y también nos ha llegado filtrada la lista, bueno, se supone, se rumorea que es la lista oficial que nos va a dejar Marvel en esta fase 4. Recordemos, esta fase 4, esta lista se va a dar en la San Diego Comic Con. Yo, bueno, me la creo a medias, a mí me faltan títulos en esta lista, pero bueno, ahora os paso a apuntar con boli lo que nos viene, ¿vale? Nos viene Black Widow para mayo de 2020, Los Eternos para noviembre del 2020, Black Panther para febrero de 2021, Shang-Chi es el Bruce Lee de Marvel, que usa el Chi como poder y supongo que lo harán también para ganarse al mercado asiático, que es muy importante para Hollywood. Shang-Chi para mayo de 2021. Doctor Strange 2 para noviembre del 2021, Capitana Marvel 2 para febrero del 2022, Los Nuevos Vengadores para mayo del 2022 y Ant-Man 3, que cerrará esta fase 4, para julio del 2022. Tenemos 8 películas de Marvel para 2022. Como he dicho, yo me la creo a medias esta lista, me faltan títulos como Guardianes 3. Bueno, ya veremos a ver si los incluyen también con Capitana Marvel 2. Como hablamos ya aquí en el Concilio de Elrond, no descartéis ningún crossover. Y bueno, es interesante la lista. En principio muy pocas novedades. No tendremos en principio hasta la fase 5 ni X-Men ni Cuatro Fantásticos. Pero bueno, esto es lo que hay. Se ha rumoreado también a Namor como villano de Black Panther 2. Si recordáis, en Avengers Endgame, hay un momento dado en el principio de la película que se comenta sobre terremotos en la corteza terrestre, en la corteza marítima, que le dijeron, bueno, eso hay que dejarlo estar. Bueno, se rumorea que estos terremotos van a cabrear a Namor. Namor es, por así decirlo, el Aquaman de Marvel. Con su Atlantis como rey. Lo que pasa que en este caso, Namor ha actuado muchas veces como villano para los Vengadores. Así que esto por ahora es la lista que tenemos, provisional. Yo espero alguna novedad más y a ver qué pasa. Y a estas películas del UCM debemos incluir también las novedades que nos traen las series Marvel. Y en este caso, la novedad en el casting de Captain America and Winter Soldier para Disney Plus. Y nos vienen novedades en el casting con la incorporación de Daniel Brühl, que para el que no recuerde es Zemo. El villano de Civil War, con el mismo actor que lo interpreta. Se ha confirmado que va a estar en la serie. Y Emily Van Camp, que es la sobrina de Peggy Carter, que también ha aparecido en Capitán América Winter Soldier y también apareció en Civil War. Por lo tanto, tenemos cositas interesantes. Vemos la apuesta fuerte, porque Daniel Brühl es un actorazo. Lo he visto en otras películas como Malditos Bastardos, Goodbye Lenin, bueno, y encarnando al mismísimo Niki Lauda en la película Rush de ay, ahora no me sale el nombre del director. ¿Cuál es el nombre del director? Ron Howard. Ostras, que no me salía Ron Howard. Hemos visto bastantes papeles buenos y eso quiere decir mucho de la apuesta que va a hacer Disney para sus series de Marvel. Y esperemos que esa apuesta también sea, bueno, lo será, porque Pedro Pascal ya está confirmado para la nueva serie de Mandalorian de Star Wars. Así que tenemos ahí dignas sucesoras para Juego de Tronos, sin olvidarnos del Witcher de Netflix, con Henry Cavill. Así que esto es todo lo que os traemos hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Y aquí se despide Aldo Rain para todos vosotros y el Concilio del Ron. Hasta la semana que viene y nos vemos pronto.
Hoy comentaremos la naturaleza y la historia de Gandalf, el mago gris. De los cinco Istari, Gandalf tuvo la mayor conciencia de los peligros y cargas de su misión. Manwë, el Valar, escogió al mago gris a pesar de las dudas de Gandalf sobre sus propias habilidades. Por ello, no es de sorprender que, a diferencia de Saruman y Alatar, eligiera ir a la Tierra Media sin llevar a un compañero menor. Saruman escogió a Radagast, mientras que Alatar eligió a Palando. Gandalf llegó el último y además iba solo. La constante independencia de Gandalf en la Tierra Media y su tremenda autodisciplina le crearon a través de su viaje de forma incansable, sin ayuda de incentivos ni recompensas. Nunca se detuvo en ningún lugar ni acumuló riquezas. De ahí su sobrenombre, el Peregrino Gris. Sus posesiones fueron siempre escasas. Gandalf siempre permaneció siendo un emisario de los Valar, a quien servía, y nunca permitió que las tentaciones mundanas dominaran sus acciones. A pesar de los deseos de su forma adoptada, resistió el orgullo y eludió el hambre de poder. El mago gris mostraba emociones y su postura y forma de andar evidenciaban la carga que llevaba sobre sus hombros, aunque su verdadero fuego siempre ardía en lo más profundo de su ser. Gandalf, además, trabajó con sus aliados, pero nunca recurrió a sirvientes o a seguidores. En lugar de utilizar a otras personas, trabajaba con quienes trababa amistad, imponiéndoles solo lo que era necesario para salvarlos y llevar a cabo su misión que le habían encargado. Sus alianzas eran fuertes y sus amistades intensamente poderosas, pues los demás respondían de buen grado. Los Eldar, pueblo élfico, en particular sentían por él un gran amor y un respeto inigualable. Gandalf, además, gozaba de un tremendo poder interior, algo acorde para un sirviente de Mangue y Barda, los Valar. Aunque era el más bajo de los magos, solo medía, ojo, solo, y digo solo, 1,92. Exteriormente tenía el aspecto de ser el más viejo, el más anciano. Sí, de hecho siempre tenía el pelo gris. Y segundo, por detrás de Saruman, en la jerarquía de los Istari. Círdan, el carpintero de barcos, creía que Olorin, nombre Maiar que se le dio a Gandalf, Olorin, era el más poderoso. Eso pensó Círdan. Puede que esto fuese cierto, pues a diferencia de Saruman, Gandalf nunca aspiró a mandar como un señor, y por tanto pudo haber cedido al deseo del mensajero blanco de liderar su orden. En cualquier caso, la fuerza interior de Gandalf y su propio autocontrol era mayor que la de cualquiera de sus hermanos, y era considerado por los Valar como el más sabio de sus sirvientes. Al igual que los otros magos, el carácter de Gandalf reflejaba el de su señor, el de su maestro Valar, Mangue. La humildad y flexibilidad y la tremenda discreción de Mangue eran evidentes en Gandalf, compasivo y consciente de las necesidades de los demás. Se adaptaba a la mayoría de las situaciones. El peregrino gris prefería la persuasión por encima del poder. Pese a ser práctico, perspicaz y versátil, Gandalf mostraba parte de la ingenuidad de Mangue respecto al mal. Al igual que Morgoth engañó a Mangue, así los actos de Saruman aturdieron a Gandalf. La temible magnitud de la transformación de Saruman sorprendió al vagabundo gris, a pesar de las sospechas de este. Sin embargo, Gandalf luchó contra el mal de la forma más adecuada que sus compatriotas, pues nunca lo perdió de vista totalmente y se hundió en sus oscuras costumbres. Es un tributo a Mangue el hecho de que, a pesar de que Gandalf fuera el único Istar que continuara y concluyera con su tarea, la búsqueda de los magos se viera realizada. Es incluso un testimonio mucho mayor de las cualidades únicas de Gandalf. Nunca evitó sus responsabilidades y siempre permaneció siendo un amigo de los pueblos libres de la Tierra Media, incluso cuando la perdición la tenían muy cerca. Los elfos lo amaban tanto que le confiaron uno de los tres anillos élficos, Narya, el anillo rojo del fuego. Círdan le entregó el gran anillo poco después de la llegada del mago gris a Endor, pues la sabiduría del señor de los puertos fue más que suficiente para adivinar de dónde venía y cuál era su misión en los años venideros. Digamos que Círdan fue el único que supo para qué habían llegado los Istari, y en concreto qué misión tenía Gandalf en la Tierra Media. La fe de los elfos en Gandalf fue recompensada, naturalmente, pero no sin sacrificio. El cuerpo adoptado por Gandalf el Gris era tan vulnerable como el de un hombre mortal y normal. Y el mago pereció en su lucha contra el Balrog en Moria. Pero su espíritu, su verdadero yo, sobrevivió, gracias a Ilúvatar también. La mano de los Valar intervino tras la muerte del mago Gris, en la lucha en la cima de las montañas nubladas, mientras abatía al Balrog de Moria, otro Maiar como él. Tras su retorno, como el blanco, Gandalf el Blanco, el cuerpo de Gandalf era intrínsecamente resistente a todos los ataques o elementos normales, como el meteorológico o las armas normales. Su espíritu residía en una única encarnación de pelo blanco. Entre las pertenencias de Gandalf, manejó en su más de sus 15 siglos de deambular por las tierras de Endor, destacan los siguientes, aparte de su bastón de mago. Blandía el Glamdrir, martillo de los enemigos, espada ancha, élfica, mágica, hecha de una aleación de Mithril e Ithilnaur, fuego lunar, que brilla cuando hay siervos del enemigo cerca. También portaba en Aria el anillo rojo que hemos comentado antes que le dio Círdan. Se trata de uno de los tres anillos élficos del poder creados por Celebrimbor y los herreros de Eregion. Está compuesto por un gran rubí en forma de orbe colocado sobre un armazón de oro rojo aparentemente frágil. El rubí brilla como el fuego, pero el anillo es invisible para todos salvo para Sauron y el portador del anillo único. Generalmente en Aria, este anillo tiene el poder de avivar el fuego de los corazones de los hombres, pues personifica el fuego secreto. En cierto sentido, es la encarnación de la pasión por la vida y la libertad, la antítesis de la oscuridad que sojuzgó a los hombres durante la Guerra del Anillo. Narya, por tanto, era la herramienta ideal para Gandalf. Con la destrucción del único y el fin de su búsqueda, Narya pierde sus poderes intrínsecos y se vuelve visible, quedando relegado a una excepcional pieza de joyería de la más alta escuela. Digamos que pasó de ser un anillo con mucho poder que portaba Gandalf, a cuando se destruye el anillo único de poder, pasar simplemente a ser pues una gran obra de joyería. Y vamos ahora con la historia de Gandalf el Gris. Ya conocemos su naturaleza, vamos con su historia. Gandalf fue el último de los Istari en llegar a los puertos grises de Lindon, sobre el año 1050 de la Tercera Edad. Allí bajó solo de su barco, sin tripulantes, y fue recibido por Círdan, como os he comentado antes, señor del reino élfico de Lindon. Círdan, el elfo más antiguo de la Tierra Media, poseía una vista más perspicaz que la del resto de razas, y adivinó el cometido de la llegada de Gandalf. Para ayudarlo, le dijo que no partiría hacia Valinor hasta que su misión se hubiera completado, y le dio en Aria, como os he comentado antes, el último de los tres anillos élficos que poseía desde la Guerra de la Última Alianza. Durante los siguientes siglos, Gandalf se dedicó a vagabundear y a viajar por todo el oeste de la Tierra Media. La misión de estos largos periplos era trabajar sobre el conocimiento sobre la actividad de Sauron en contra de los pueblos libres de Arda, y a la vez hacer amistad y ganarse la confianza de los reyes y personalidades que podían ser útiles en la lucha contra la sombra, contra Morgoth, contra Sauron. Así conoció a todos los reyes de Gondor y Arnor, altos elfos como Elrond y Galadriel, señores enanos como los reyes de Moria y un largo etcétera de ilustres de la Tierra Media. Durante todos esos años de viajes continuos, Gandalf consiguió mucha información referente al Señor de los Anillos, llegando a descubrir que no era otro sino él quien se ocultaba tras la máscara del nigromante. Gracias a sus auspicios, se formó el Concilio Blanco junto a Saruman, jefe de su orden en Endor, Galadriel y Elrond. Ellos expulsaron a Sauron de Dol Guldur, aunque esto no fue más que una treta del Señor Oscuro para poder rebelarse por completo desde una reconstruida Barad-dûr en Mordor. Los viajes de Gandalf cobran mayor importancia hacia finales del tercer milenio de la Tercera Edad, cuando organiza y ayuda a unos enanos que seguían a Thorin, escudo de roble, a dar muerte al dragón Smaug y a restablecer el reino de Kazak, de Erebor, la montaña solitaria. Toda esa aventura se encuentra con detalle en El Hobbit. Será durante esta aventura cuando Gandalf se involucre en el destino del Anillo Único, pues después de los largos viajes y jornadas de estudio, averiguó que el anillo que el joven Bilbo Bolsón poseía en su villa de la comarca no era otro más que el anillo desaparecido cuando Sauron fue abatido por Elendil y Gil-galad en las laderas de Orodruin, en la Guerra de la Última Alianza. Desde estos momentos, la atención de Gandalf sobre los hobbits y el lugar donde habitaban, la comarca, en las tierras de Eriador, fue mayor. Por esta época, trabó una gran amistad con Aragorn, y juntos enderezaron el camino esquivo que parecía llevar al triunfo final del amo negro de Mordor, Sauron. Todas las peripecias y viajes de Gandalf en los años previos y durante la Guerra del Anillo aparecen reflejados en el texto del Señor de los Anillos. Al final, cuando Sauron ya había dejado de ser un peligro para Arda, Gandalf abandonó la Tierra Media para volver a su hogar en Valinor junto con los de su verdadera raza, los Maia. Y hasta aquí, la naturaleza y la historia de este gran personaje literario de nuestra gran querida Tierra Media, Gandalf el Gris. Os dejo y os emplazo hasta la semana que viene en un nuevo capítulo de El Concilio de Elrond. Os habla Valar. Y seguidamente os dejo con el Lord Comandante y sus historias del Castillo Negro. ¡Saludos!
Esta será mi última guerra. Ganar o perder.
¿Alguna vez habéis perdido?
¿Crees que estaría en mi posición de haber perdido una guerra? Pero esta es por la que se me recordará. La Guerra de los Cinco Reyes la llaman. Mi legado se determinará en los meses venideros. ¿Sabes lo que significa legado? Es lo que dejas en herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. Es lo que queda de uno cuando ya no está. Harren el Negro creía que este castillo sería su legado. La mayor fortaleza construida. Las torres más altas, los muros más fuertes. El salón principal tenía 35 chimeneas. 35, ¿te lo imaginas? Y míralo ahora. Una ruina marchita. ¿Sabes qué pasó?
¿Dragones?
Sí. Eso es lo que pasó. Harrenhal se erigió para resistir un ataque desde tierra. Un millón de hombres podrían haber marchado sobre estas murallas y habrían sido repelidos. Pero un ataque desde el aire, con fuego de dragón. Harren y sus hijos se asaron vivos entre estos muros. Aegon Targaryen cambió las reglas. Por eso todos los niños conocen su nombre, 300 años después de su muerte.
Aegon y sus hermanas. No fue solo Aegon quien montó sobre un dragón. Fueron Rhaenys y Visenya también.
Correcto. ¿Eres estudiante de historia?
Rhaenys montaba a Meraxes. Visenya a Veigar.
Seguro que yo sabía eso cuando era niño.
Visenya Targaryen fue una gran guerrera. Tenía una espada de acero valirio llamada Hermana Oscura.
Es tu heroína, por lo que veo. ¿A las chicas no os interesan más las hermosas doncellas de las trovas, Jonquil con las flores en el pelo?
Esas chicas son idiotas.
Hola y bienvenidos a Historias del Castillo Negro, una sección del podcast El Concilio de Elrond. Y el que os habla es vuestro Lord Comandante. Como hemos escuchado en la cabecera, hoy voy a hablaros de Aegon el Conquistador. Sería un honor que me acompañarais. Adelante. El rey Aegon I Targaryen, llamado Aegon el Conquistador, o también Aegon Lord Dragón, o Aegon el Dragón, fue el conquistador de los Siete Reinos y fundador de la dinastía Targaryen, que reinó por Oriente por casi 300 años. Aegon fue el segundo hijo y único varón nacido del matrimonio entre Lord Aerion Targaryen y Lady Balaena Valarion. Fue criado en la isla de Rocadragón, el dominio más lejano del feudo franco de Valeria. siguiendo la tradición valyria, contrajo matrimonio dentro de la propia familia, pero no con una de sus hermanas, sino con ambas, su hermana mayor, Visenya, y su hermana menor, Rhaenys. Se casó con Visenya por deber y con Rhaenys por deseo. Aegon es descrito como un hombre alto, de hombros anchos y apariencia poderosa, con ojos púrpuras y el cabello corto de oro y plata. Era muy carismático y tenía dotes de líder. Era una persona solitaria cuyo único amigo era Oris Baratheon, de quien se decía era su medio hermano, y montaba su dragón cuando iba a una batalla o viajaba. Nunca participó en torneos, se mantuvo fiel a sus dos hermanas y dejó el gobierno siempre en sus manos. Mientras era duro con quienes les desafiaba, era generoso con quienes doblaban la rodilla. Durante la conquista vestía una cota de escamas negras y blandía su espada de acero valirio, llamada Fuego Oscuro. Su corona era un círculo de acero valirio con grandes rubíes en forma de cuadro. Aegon volvió su vista al oeste, a Poniente. Llevaba años planeando la conquista de los Siete Reinos. Pintó en una mesa un mapa de los Siete Reinos sin fronteras. Aegon siempre iba montado con Valerion el Terror Negro. Visenya iba con Vhagar y Rhaenys con Maraxes. La guerra comenzó cuando el rey de la tormenta, Argilac Durrandon, le propuso a su hija en matrimonio, junto a una dote de tierras neutrales. Aegon se negó y propuso a su medio hermano Oris Baratheon como esposo para su hija. Argilac, furioso, envió de vuelta las manos del mensajero. Tras esto, Aegon llamó a sus principales vasallos y, tras un consejo, mandó montones de cuervos con un mensaje: a partir de este día solo habría un rey de Poniente. Cuando estuvo listo, él y sus hermanas esposas desembarcaron con su ejército en la costa este de Poniente, en la bahía de Aguas Negras. En el fuerte Aegon, el castillo de madera que erigieron en la costa, reunió a sus partidarios y desplegó por primera vez el estandarte de la casa Targaryen, un dragón rojo de tres cabezas que escupía fuego sobre un campo de seda negra. Los estandartes heráldicos eran una costumbre en Poniente, pero los nobles del feudo franco de Valyria nunca habían adoptado la tradición, por lo que cuando se desplegó el nuevo estandarte, los señores nobles ponientís lo tomaron como una señal de que un alto rey digno de Poniente había llegado. Su primer objetivo fue Harren el Negro, rey de las Islas del Hierro y de las Tierras de los Ríos, que gobernaba en su recién construida monstruosa fortaleza de Harrenhal. Cuando el rey del Hierro se negó a hincar la rodilla, Aegon, a lomos de Valerion el Terror Negro, azuzó para que quemaran vivo a él y a sus hijos en la llamada Torre de la Pira Real. Entonces, incitó a la rebelión de los señores de los ríos y nombró a su mayor comandante, Edmund Tully, señor supremo del Tridente. En tanto, los señores de las Islas del Hierro eligieron como su nuevo líder a Viscount Greyjoy, que decidió rendirse ante Aegon. Visenya logró que los señores de los que hoy son las tierras de la corona hincaran la rodilla a cambio de la promesa de ser vasallos directos de los Targaryen. Luego, Oris Baratheon lideró un ejército hacia Bastión de Tormentas. En lugar de refugiarse en sus inexpugnables murallas, el rey Argilac el Arrogante decidió hacerle frente en batalla directa, que pasaría a la historia como la última tormenta, y resultó muerto. Aegon recompensó a su medio hermano, otorgándole el control del castillo y las tierras de Argilac. Asustados por la creciente poderío de Aegon, Loren Lannister de la Roca y Merys IX, Gardener del Dominio, se alinearon y reunieron un ejército de 50.000 hombres de infantería y 5.000 caballeros. Aegon solo disponía de 10.000 hombres de dudosa lealtad y experiencia. En medio de la batalla y con el temor de ser derrotado, lideró a sus tres dragones a la vez, y estos inmolaron a 4.000 hombres, entre ellos el rey Mern. A esto se le conoció como el Campo de Fuego. Permitió que Loren Lannister permaneciera como su señor vasallo, mientras consiguió que Harlan Tyrell, ex mayordomo de Mern, le rindiera alto jardín a cambio del gobierno de la provincia. Cuando el rey en el norte, Thorin Stark, llevó a sus ejércitos al sur para presentar batalla, quedó impresionado al ver el gran ejército de Aegon y se arrodilló ante él, sin más. Conservó sus tierras como señor del norte. Aegon envió a su flota al mando de Daemon Valerion a tomar Puerto Gaviota. Daemon fue vencido y asesinado por la flota del valle, que fue también destruida provocando la rebelión de las tres hermanas. El rey Ronel Arryn y su madre Shara Arryn también le reconocieron finalmente como rey tras la actuación de su hermana Visenya. Cuando la noticia del desembarco de Aegon y sus hermanas llegó a Antigua, el Septón Supremo ayunó y rezó durante 7 días y 7 noches bajo la cúpula del Septón Estrellado. Cuando salió de allí, anunció que la fe no se opondría a los Targaryen, porque le habían mostrado que hacerlo significaría la destrucción de Antigua. Cuando Aegon y sus fuerzas se presentaron para invadirla, las puertas de la ciudad estaban abiertas y Lord Manfred Hightower le esperaba para jurarle lealtad. Su altísima santidad ungió al conquistador con los 7 aceites y le proclamó a Aegon de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rhoynar, y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, a pesar de que Dorne no se había rendido ni se rendiría hasta un siglo después. Acabada la guerra, reorganizó el reino y fundó su capital, Desembarco del Rey. En el lugar de su desembarco inicial en Poniente, creó el Trono de Hierro, fundiendo con el Fuego Dragón de Valerion las Espadas de los Vencidos. Inició la construcción de la Fortaleza Roja que terminaría su hijo Maegor. Creó además el cargo de Mano del Rey, nombrando a su medio hermano Oris Baratheon. Aegon encontró que Fuerte Aegon no era adecuado para un rey y en el 35 después de la conquista se trasladó con su familia y corte de nuevo a Roca Dragón, mientras proseguía la construcción de la Fortaleza Roja. El Trono de Hierro se mantuvo en el mismo lugar donde se realizaba la construcción, en lugar de Roca Dragón, ya que era demasiado pesado para ser trasladado. Estando en la sala de la mesa pintada en el 37 después de la conquista, Aegon murió de infarto mientras narraba una historia de su conquista a sus 2 de sus nietos. A su muerte, ascendió al trono Aerys I Targaryen. Y con esto, termino con la conquista de Aegon.
¡Entra! ¡Entra! ¡Que el Lord Comandante no está! Ven aquí, siéntate aquí, dulce Falís, que te voy a enseñar una cosa muy bonita.
¡Seymour! ¿Pero qué haces aquí con esta dama?
Es la hija de Justin Glover.
¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Si os he ¿qué he dicho de traer damas a los aposentos?
Discúlpelo, comandante. Es que... Le iba a prestar un libro.
Venga, fuera los dos. Ya. Me buscarás un lío con los Glover. Deja a la dama y luego ven a verme.
Vale, Lord Comandante.
Desde algún lugar de Poniente hasta la semana que viene.
Y hasta aquí, este capítulo del Concilio de Elrond. Esperamos que hayáis disfrutado de escucharlo tanto como nosotros de grabarlo. Y os emplazo hasta la semana que viene en un nuevo capítulo. Y recordad, vuestra imaginación es más grande de lo que podéis imaginar. Hasta la semana que viene. Saludos.